Cuando lo tengan, por favor, si me pueden hacer un fuerte amén y se ponen de pie en reverencia a la palabra. Dice la palabra del Señor: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos en oración. Padre Santo, al igual que María en este momento, Señor, delante de su palabra nos sentimos indignos, porque es un privilegio enorme, Señor, y es una responsabilidad infinita hablar de sus misterios. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo nos dé la sabiduría para poder, Señor, hablar a su pueblo y para que pueda alimentarnos en esta noche, en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. El tema bajo el cual vamos a estar reflexionando en esta noche es los frutos genuinos de un encuentro con Dios. Haciendo un paréntesis, en el pueblo evangélico a María se le tiene bajo un grado de valor demasiado bajo. Y le voy a explicar por qué. Nosotros hemos entrado en una contienda en contra de María por el simple hecho de que en el catolicismo se le venera de una forma ajena a las Escrituras. Y eso hace que nosotros traigamos una cultura negativa en cuanto a María, la Madre de Jesús. Y hago este paréntesis porque nosotros como evangélicos somos muy defensivos a la hora de predicar el Evangelio. No sabemos, no tenemos, como decía el hermano Játiva, una pedagogía de la fe para hablarle a una persona, sobre todo si es de convicción católica. Y déjeme decirle algo, una de las cosas que personalmente yo no estoy de acuerdo es en que degradando una convicción religiosa ajena a la nuestra, queramos predicar. Es un error bastante fuerte de parte nuestra. Por eso hago este paréntesis en cuanto a María, porque solo los que hemos sido verdaderamente católicos entendemos el papel de María de una forma diferente. Imagínese a esta mujer. Ella tuvo el privilegio de hacerle de comer al Salvador en el que nosotros hemos confiado nuestra alma. Ella tuvo el privilegio de amamantar al Hijo del Dios verdadero. Ella tuvo la delicadeza de enseñarle a caminar a Jesús físicamente. Y tantas cosas que pudiéramos mencionar en esta noche acerca de María, y nosotros ni por una pizca se nos cruza por la mente el valor que realmente tiene María. Y nos burlamos de otras personas por María. María a veces es un objeto de burla. Y hice este paréntesis nada más, hermanos y hermanas, para que entremos en conciencia de que lo que está en la Escritura y las personas que están en la Escritura están con un propósito establecido por Dios, no por nuestras convicciones religiosas. Vamos al primer punto. El primer punto nos vamos a enfocar en el versículo 30. Escuche bien. El versículo 30, el ángel le dice: no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Escúchelo bien. La llave más importante para que una persona se identifique con Dios es la gracia que el mismo Dios puede dar. No existe otro canal, no existe otro medio. Y escúchelo bien. No necesito hacer la pregunta ni necesito que nadie levante la mano para preguntar en este momento que si alguien aquí es cristiano. Yo creo que podríamos levantar las dos. Pero el 98% de las personas que nos llamamos cristianos en un templo, afuera de él somos desconocidos como creyentes. En nuestros lugares de trabajo, en nuestras familias, en todos los lugares públicos donde una persona pueda estar, no denota sus convicciones porque no las tiene. Ponga a una persona que dice que es cristiano en público y se va a dar cuenta quién es realmente. Y le digo porque yo lo vivo todos los viernes. En la reunión que tengo los miércoles, abiertamente se lo dije a los muchachos: yo prefiero equipos de inconversos y no de iglesias. Para la gloria de Dios, Seguidores de Jesús tiene 3 equipos y solo hay como 4 personas en los equipos, en los 3, que dicen que son cristianos. ¿Saben por qué? Porque curiosamente los que deberíamos de modelar a Dios no lo hacemos. Y el vacío sencillamente es porque no existe la gracia de Dios en nosotros. Como padres de familia, hablando del trasfondo familiar, fíjese bien, muchas veces nosotros queremos enseñar lo que no practicamos como padres. Uno de los retos que tiene una persona que se para aquí a predicar, ¿sabe cuál es? Que está hablando con gente que sabe demasiado de la Biblia, pero hay una pequeña palabra que nosotros no entendemos todavía, la palabra coherencia, que se ocupa también en términos psiquiátricos. La palabra coherencia significa de que lo que yo digo es algo que yo hago y que yo vivo. No es una teoría basada en algo que yo pueda con habilidad poder decir. Una de las cosas que en 8 años de cristianismo Dios a mí me ha enseñado es que nunca me voy a aprender un versículo de la Biblia que no me ha ministrado a mí primero. Y una de las cosas que nosotros tenemos hoy en día, fíjese bien, en los contextos familiares les queremos enseñar Biblia a los niños, pero no les enseñamos a orar. No saben los niños qué es orar. ¿Y cómo va a saber un niño quién es Dios si no lo ayudamos a que se identifique con Dios? Un niño se puede saber la Biblia. Póngase a hablar con un gnóstico y me dice cualquiera del Instituto Reformado de Teología si sabe de la Biblia. Póngase a hablar con uno que sea de hueso colorado, un testigo de Jehová. Probablemente, teóricamente, le podemos decir de punta a punta cualquier teoría, cualquier línea de pensamiento doctrinal, pero puede ser nuestro vecino y tener un concepto bien bajo de lo que es Dios. O sea, una de las cosas que es bien importante que comprendamos es que la gracia nos ayuda a identificarnos más con Dios, a tener una comunión más genuina con Dios. Sin gracia, una persona no puede, por más que quiera, puede tener un intelecto de lo que es Dios, pero no sentir y vivir bajo la presencia pura de ese Dios. Y ese es uno de los vacíos que experimenta la iglesia en este siglo. Creemos que Dios está bajo conceptos. Creemos que Dios está bajo estructuras. Creemos que Dios es una persona en la que podemos pensar de una manera muy racional y llevarlo a un estado mental. Y Dios es para mí un cúmulo de ideas y de conceptos, pero no es una vivencia diaria. No es un deleite personal, no es un regocijo que yo puedo decir. La verdad es que como joven, como adulto, como hombre, como mujer, como mujercita, como un jovencito, como un futuro hombre, como una futura mujer, gozo de Dios. Porque creo que ahorita mire a su alrededor cuántas personas habemos. No queremos la gracia de Dios. El pastor decía una gran realidad hace un momento. Nosotros antes nos dábamos el lujo de amanecer en muchos lugares. Y a veces en los servicios semanales, con los dedos de las manos, yo creo que se pueden contar las personas que asisten. ¿Sabe por qué? Porque no queremos la gracia de Dios. Y ponemos mil y un pretextos, que no hay transporte, que el clima no está bien. Si está muy caliente, es que está muy caliente. Y si está muy frío, es que está muy frío. No queremos la gracia de Dios. Muchos decimos, no, es que yo estoy cansado. Hoy trabajé horas extras. ¿Y para qué trabajo horas extras? No me venga con el pretexto que es por su familia. Somos bien materialistas, nos gusta el dinero. Lo que nunca tuvimos en nuestros países, aquí lo anhelamos todos los días. Yo no trabajo, honestamente se lo digo por testimonio personal, yo no trabajo en mi profesión porque no pudiera estar aquí predicando. No trabajo en mi profesión porque no tuviera el privilegio de estar con esos muchachos que no conocen una iglesia porque nadie les ha hablado del evangelio. No gano lo que yo quisiera, lo que mi carne quisiera, porque el día que yo llegué a Nueva York pasé 7 meses sin trabajo. El día que llegué a Seguidores de Jesús y el Señor me dio palabra a través del siervo que tengo a mi izquierda, ese día con mi esposa decidimos, aquí nos quedamos, aquí es el lugar donde Dios nos quiere tener. Y no tenía trabajo. Y Génesis todavía usaba Pampers. ¿Y sabe qué fue lo que le pedí yo al Señor después que pasé por la mesa de información? Señor, yo quiero un trabajo que me permita estudiar y que me permita venir al horario de servicio que tiene la iglesia, porque yo sentí el anhelo de seguir creciendo. El pastor lo sabe, yo vengo de una universidad a cursar 5 años de teología. Pero yo quiero seguir creciendo. No me puedo detener ahí. El día que un líder decide parar su formación, ese día dejó de crecer. Y a veces nosotros ponemos, el Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificara la casa, en vano se afanan los que la edifican. Y muchos de nosotros agarramos de pretexto a los hijos para buscar un trabajo extra y no venir a la iglesia. Yo trabajo en un cementerio para la diócesis de Rollsville, para la iglesia católica. Fíjense bien, cuando entramos el 28 de marzo nos dijeron que no íbamos a hacer overtime, que el overtime se había cortado en el cementerio. Mi compañero de trabajo lleva 6 meses trabajando los sábados. A mí me dijeron que si quería trabajar los sábados, yo le dije no puedo, estoy estudiando. Gracias a la misericordia de Dios, mi jefe respetó mis decisiones y no me permite trabajar los sábados. Con los muchachos salimos a las 12:30 de la noche todos los viernes. Y sí salimos cansados. Yo le comentaba una vez al pastor, yo a veces salgo con calambre de estar parado. Porque curiosamente el día viernes es el día que me toca cortar grama en el cementerio. Y caminar es un ejercicio bastante fuerte. Pero para la gloria de Dios, confiamos en aquella palabra que dice que Él renovará nuestras fuerzas. Y físicamente podemos estar cansados, pero espiritualmente no. Así es que la gracia, escúchelo bien, la gracia es la que permite que todas esas cosas sucedan. No crea que son sus fuerzas. Muchos de nosotros tenemos habilidades, pero esos no son dones espirituales. Cualquiera puede tocar un instrumento, cualquiera puede manejar una máquina, cualquiera puede acarrear un mueble, cualquiera puede conducir, cualquiera puede enseñar. Ese no es un don, esa es una habilidad. Los maestros que están en las escuelas públicas de Nueva York, ellos no tienen un don, ellos tienen una habilidad aprendida. Solo la gracia de Dios da dones. Así que es muy importante que entendamos, queridos hermanos y queridas hermanas, de que necesitamos la gracia de Dios. El cristiano, escúchelo bien, el verdadero cristiano intencionalmente busca la gracia de Dios. No me venga con el cuento de que usted ora 4 horas al día en su casa y que por eso no necesita venir a los servicios durante la semana. Esa es mentira. Personalmente, fíjese bien, por falta de gracia en este tiempo, hay matrimonios que se ven bonitos, pero por dentro se están destruyendo. Hay esposos que ni conocen la contraseña del email del esposo y viceversa. Hay esposos y esposas que en estos momentos tienen una cantidad de amigos en su Facebook y su esposo o su esposa no sabe ni quiénes son. Y allí pasan pegados de madrugada. Y son cristianos. Y son matrimonios cristianos, ¿no? Dios guarde, olvídese. Matrimonios con cuentas bancarias separadas. Y son cristianos. Y no diezman. Pero somos cristianos. Como dijo una canción pagana, ¿verdad? De saco y corbata. Entonces, ¿en dónde está realmente la gracia en nosotros en este tiempo? ¿Será que el ángel pudiera bajar otra vez y decir, José, has hallado gracia delante de Dios? Pongámoslo en el lugar de María. ¿Será que Dios pudiera mandar a alguien y decirnos ahora, fulano, fulana, has hallado gracia delante de Dios? Hace unos días yo me sorprendí que una muchachita de 15 años cambiaba su virginidad por el iPod más nuevo. Y en las noticias salió que dos muchachos se aventaron del puente que está aquí en la ciudad porque no aceptaban su noviazgo los papás. Los jóvenes están en crisis. ¿Sabe por qué? Porque los padres no hacemos nuestro trabajo y después nos quejamos en la iglesia. El pastor está dando una serie bien preciosa acerca del sexo y de las drogas. Y los muchachos de la iglesia son los que menos vienen. Y ya están entrando en edades de... En la escuela les están enseñando más de un método de planificación y del uso de condones. Y los padres de familia de las iglesias todavía no entienden que tienen que enviar a sus hijos. Entonces, escúchenlo bien, las estadísticas son bien difíciles. Desgraciadamente, el 98% de las personas que decimos cristianos públicamente no lo somos. Y es por falta de gracia. Entonces, es muy importante que nos hagamos esta pregunta. ¿Realmente somos personas de gracia? ¿Realmente somos esos hijos de Dios que en este tiempo Dios necesita para mover sus planes, su obra? Es muy importante que nos cuestionemos la fe que decimos tener, porque cuando lo hagamos vamos a saber realmente si estamos o no estamos con Dios. Segundo punto en el que me quisiera detener es el versículo 35, y dice de la siguiente manera: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Fíjense qué curioso. ¿Por qué le llamé a la predicación los frutos genuinos de un verdadero encuentro con Dios? Porque volviendo otra vez al punto, si pedimos levantar la mano o hacemos la pregunta de quiénes somos cristianos, todos levantaríamos la mano. Dios irradia santidad. Escúchelo bien. Dios irradia santidad. ¿Y nosotros qué irradiamos? Si somos sus hijos. Porque la palabra dice, sed santos como vuestro Padre celestial es santo. Y nosotros irreverentemente no hemos entendido, escúchelo bien, cualquier ceremonia afuera en este tiempo es más ordenada que un culto de cristianos evangélicos. Porque los mismos cristianos, hasta en la iglesia, queremos sacar el pecho con el mejor celular. Desórdenes físicos en la iglesia. Queremos ver. Hace 3 meses yo estuve trabajando con los muchachos y a una persona le tuve que decir que por favor dejara de estar en su teléfono para que se pusiera a orar. ¿Sabe por qué? Porque en la casa no ora. No saben qué es la oración, los muchachos. No se ora en los hogares, en familia, ni para bendecir los alimentos. Aquí lo primero que le enseñamos a los muchachos es que busquen un trabajo y que estudien. Y quieren buenas notas y quieren que empiece a cumplir económicamente. En un verdadero hijo de Dios, porque se supone que cuando Dios por su misericordia nos hace aceptos delante de Él y encuentra gracia a través de su Hijo en nosotros, se supone que al igual que María, el Espíritu Santo sobreviene sobre nuestras vidas. ¿Y dónde quedó, hermano y hermana? Jovencito, jovencita, ¿dónde quedó? ¿Por qué anda buscándole cinco patas al gato en la iglesia? ¿Por qué anda buscando noviecito, el muchacho o la muchacha dentro de la iglesia? ¿Cuál es el punto de eso? ¿Por qué andamos queriendo verle la cara a Dios fuera del templo? Yo le digo una cosa, y se lo digo por experiencia propia. Cuando yo empecé a andar en, dizque en los caminos del Señor, yo sabía lo que hacía. Y yo decía que era cristiano. Pero este es el punto. Dios irradia santidad. ¿Y nosotros qué irradiamos como hijos de Dios? Como hijas de Dios. A veces las hermanas con su esposo a la par actúan de una manera, pero cuando están sin él actúan de otra. O el hermano. A mí me llamó mucho la atención lo que decía en una predicación el hermano Donaldo, que fue a chocar contra un poste en un shopping center por ir vigilando a otra mujer y iba a la par de su esposa. Fíjese bien, sin santidad nadie verá al Señor, nadie. Yo le doy gracias a Dios porque una persona que entre ustedes le llamo colega de cariño, nos comunicamos de esa manera, hace mucho tiempo me dijo, algún día quisiera verlo predicar. Yo le digo, ¿sabe qué? A mí no me gusta predicarle cristiano. Es que es bien delicado el asunto. ¿Sabe por qué? Porque sabemos demasiado, pero no hacemos nada. ¿En qué sirve usted, por ejemplo? ¿En qué le está sirviendo al Señor? No, no hay tiempo, pastor, discúlpeme. Me voy a ausentar en la iglesia por tanto tiempo que fui que tengo trabajo de más. Pastor, fíjese que estaba queriendo hacer esto, pero discúlpeme, ya no puedo. Fíjese que voy a ir nada más el domingo porque los demás servicios ya no puedo. Escuche bien. Primera de Pedro 4:10 dice que cada uno, según el don que ha recibido, se lo ministre a otro, conforme a la multiforme gracia de Dios. ¿Sabe por qué muchos nos adueñamos según que de los dones que Dios nos ha dado en las congregaciones? Por envidiosos. No queremos darle a otro lo que hemos recibido por gracia. Una de las cosas que yo admiro de mi pastor es que él no es celoso con el púlpito. Pero a veces nosotros nos hacemos atribuciones personales. Y mire, y queremos, no solo yo puedo hacer esto. No, el Señor a mí me ha confiado nada más esto a mí. ¿Por qué lo tiene que saber otro? Y si a usted le da un patatús, ¿quién va a seguir la obra de Dios? Es bien importante que reflexionemos acerca de nuestro actuar. Una persona que no irradia santidad en lo que vive y en lo que hace es una persona que, discúlpeme si lo contradigo con lo que usted piensa, no es un hijo de Dios, no es una hija de Dios. ¿Por qué? Porque es sencillo. ¿Qué es lo que hacemos allá afuera? Entre más testifica del Señor con su vida, menos necesita hablar de la palabra de Dios. Eso de que aprenderse un plan de salvación, de andar un tratadito bien bonito, de colores y todo esto, eso es papel, hermano. El punto es nuestra vida. En este tiempo, escúchelo bien, hay muy pocas personas que tienen solvencia moral en la comunidad, aún diciendo que son cristianos. ¿Usted cree que los muchachitos que dicen que son cristianos dentro de las iglesias, en las escuelas actúan como cristianos? No. ¿Sabe por qué? no hay fundamentos. Porque en los hogares no les enseñamos a los niños, a los muchachos después, a que vivan allá afuera preparados con la fe. ¿De qué edad cree que estaba Daniel y los otros cuando los metieron al foso de los leones? De la misma edad que están los muchachos que están aquí en esta noche. Pero ya estaban preparados para serle fiel a Dios. ¿Será que nuestros hijos están preparados para serle fiel a Dios en este tiempo? ¿Será que la muchachita conoce la palabra que mencionó el texto de hoy? Fíjense que muchas madres no le ayudan a las niñas a entender qué es virginidad, ni qué es el sexo fuera del matrimonio. No les ayudan. Dejan que la amiga las asesore. La amiga ya tuvo sus 10, 15 muchachos en la lista. Y la próxima que, discúlpeme el término, la siguiente que va a enganchar es su hija. Ah, no, pero ahí lo dejan. Hora y media, 2 horas, 3 horas en Facebook. Y la mamá y el papá no saben de computación. Y si saben, se hacen de los opachos. Pero no le checan lo que ellos hacen. Y dicen que son cristianos. ¿Y en dónde están los deberes domésticos de lo que habla Pedro? ¿Será que sus hijos le hacen caso? ¿Será que nuestros hijos van a tener de aquí a 2 años la misma obediencia que en este momento tienen o que le están dejando de tener? Hay que aprender a transmitir lo que uno vive, porque fíjese bien, es fácil entender, con el permiso del hermano Mata, lo que él reflejó. Yo me identifiqué hace un tiempo atrás. Un día a mí me dijeron en el trabajo, si quieres ir a la iglesia, andate a la iglesia, pero ya no tenés trabajo, porque si allá te pagan lo que te podemos dar, andate. Me tuve que quitar un delantal, dejar de cocinar y dárselo al manager e irme del trabajo. Y pasé 1 año sin trabajar, porque no encontraba un horario que me diera con los servicios de la iglesia. Así es que a veces es fácil hablar de algo que uno no vive, pero es bien difícil enfrentarse cara a cara con las escrituras y descubrir que muchas veces se está engañando a uno mismo. Por último, yo quiero que reflexionemos en el versículo 38. Fíjese bien las palabras de María. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. A mí hay algo que me llama la atención, fuera del ruido que hicieron los hermanos. Hay algo que más me llama la atención, escúchelo bien. Fíjese bien. Con el permiso de ustedes, con el permiso del doctor Lucas y con el permiso de nuestro Señor. Pero fíjese qué curioso. María no dijo, hágase conforme a Dios ha dicho. Ella le creyó al ángel. Ella dijo, hágase conforme a tu palabra. He aquí la sierva del Señor. Haciendo un paréntesis, yo no a cualquier persona le creo que me diga siervo, porque la palabra es bien fuerte. Y para aquellos que la pican de estudiosos, ¿verdad? La palabra dulos es siervo. Y fíjese bien, el concepto es bastante grande. Y María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Vuelvo y repito, con el permiso del Señor y con el permiso del doctor Lucas, yo voy a hacer una pequeña analogía. Con su permiso, pastor. Quitemos al ángel y pongamos al pastor. Quitemos a María y pongámonos a nosotros. Uno de los problemas que enfrentan los pastores de este siglo, ¿sabe qué es? Que las iglesias están llenas de cristianos reciclados. Yo no necesito decirle a usted que levante la mano para saber que viene de otra congregación. Yo vengo de la Iglesia Bautista Nueva Esperanza de Raleigh, North Carolina. Y aunque para él no es dentro de su, digámoslo así, ética pastoral, yo sí tuve la solvencia moral de decirle a él, pastor, si usted necesita una carta de mi pastor o el número de teléfono de él para comunicarse y saber quién yo soy, se lo doy con todo gusto. ¿Sabe qué? Él me dijo unas palabras bien sabias. Hermano, su testimonio va a hablar por usted. ¿Sabe cuál es el problema que enfrentan los pastores de este tiempo? Que muchos decimos ser cristianos, ya venimos con mañas de otro lado y se las queremos vender a ellos como planes de trabajo, como ideas nuevas, como innovaciones. Y caemos en este problema. A mí me dolió muchísimo. Yo he tenido tres motivos bien fuertes para irme de seguidores de Jesús. ¿Sabe por qué no le he dado ese gusto a Satanás? Porque yo creo en lo que Dios quiere hacer con el pastor Olivares. Y no me interesa si usted lo cree o no lo cree, pero yo sí lo creo. Por eso es que le digo que si, con el permiso de él y el de ustedes, hermanos y hermanas, a mí me gustaría que nos pusiéramos en ese plan, en hacer la analogía de la siguiente manera. Quite al ángel. ¿Será que usted le dijera a su pastor en este tiempo, he aquí un siervo, una sierva del Señor, pastor, démosle para adelante? Si nos vamos a equivocar, de ahí vamos a aprender, pero démosle. Hay mucha gente que lo ha criticado por, ay, ya le llaman al fútbol, le llaman ministerio. Un día una persona no había terminado la actividad aquí, en este templo, y ya estaba criticando, me estaba queriendo ayudar a mí a que le ayudara a criticar al pastor. Y el hermano dijo una palabra que los salvadoreños conocemos muy bien. Muchos son cheros de él, pero las espaldas son enemigos o enemigas. Sea sincero con su pastor. ¿Sabe por qué? Porque el último punto es acerca de la obediencia. Si usted no trae un concepto de obediencia, usted puede tener 1000 años de estar en cualquier otra iglesia, pero si aquí no muestra conducta de obediencia como un hijo de Dios, de aquí se va a ir hablando peste de Pastor Olivares y después a los 2 años va a ser del otro donde usted llegó, porque no existe, número uno, ni pastor perfecto ni iglesia perfecta, porque todos somos seres humanos. A veces queremos más de lo que nosotros mismos damos y queremos hacer a los pastores de hule, elásticos. No, hermanos, no, hermana, no pida más de lo que usted no da. Así es que, queridos hermanos y queridas hermanas, son tres principios bien importantes que se reflejan en la vida de un hijo de Dios o de una hija de Dios. Número uno, una persona de gracia delante de los demás, sean o no sean cristianos. Número dos, que la santidad que Dios da es la santidad que uno debe de irradiar. Número tres, sea obediente. Yo lo digo por testimonio personal. Hasta este día, no se lo digo delante de ustedes por quedar bien con él, ni viceversa. Él sabe que cuenta conmigo, pero por lo que Dios le ha dado a él, que es en lo que yo creo, basado en la palabra que está aquí. Incline su rostro, vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias porque su palabra es viva y eficaz. Padre, gracias por el privilegio, Señor, de compartir su palabra, de llevarnos, Señor, a otro nivel. Le pedimos, Señor, que si nos falta gracia, que usted la ceda en nuestras vidas, Señor. Le pedimos que si aún no hemos creído en esa luz y en esa fuerza, en esa santidad que solo viene de usted, la clamemos y la busquemos diariamente. Padre, perdónenos, Señor, si hemos pecado en desobedecerlo, Señor, reflejado en la obediencia a nuestro pastor. Yo le pido, Señor, que su Hijo, Señor, que murió en la cruz, se encarne en nuestras vidas. Que podamos, Señor, tener el privilegio de algún día estar delante de su presencia y no tener nada de qué avergonzarnos, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que le ha dado a este siervo inútil de estar delante de usted en esta noche. Yo le pido, Señor, que su palabra siempre, Señor, redarguya en mi corazón primero, para que no cometa el error, Señor, de hablar aquello que yo no viva. Gracias, Señor, por este momento. En el nombre precioso de Jesús, yo entrego en sus manos nuevamente a su iglesia. Amén y amén.
Pongámonos de pie, hermanos, y le vamos a declarar que los cielos cuentan la gloria de Dios. Nosotros, sus hijos, también declaramos su gloria.
cielos proclaman tu gloria, tus cielos declaran tu majestad. Los cielos proclaman tu gloria, tus cielos declaran tu majestad.
¿Y cómo no?
¿Y cómo no he de alabarte, oh Dios? Ha sido todo para mí, ha sido todo para mí. ¿Y cómo no he de cantarte, oh Dios? Ha sido todo para mí, ha sido todo para mí, ha sido todo para mí, todo para mí. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Danzaré, danzaré, yo nací para alabarte. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Danzaré, danzaré, viviré para alabarte. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad.
¿Cómo no?
¿Cómo no? Debe alabarte, oh Dios. Sino todo para mí, sino todo para mí. ¿Cómo no? Todo para mí, todo para mí.